Egunon Gasteiz, Egunon Araba. Es difícil, si no imposible, encontrar en la historia reciente, en la historia que recordamos, una situación como la que ha creado el coronavirus. Hablamos de una experiencia humana tan brutal que está suponiendo un gran desafío para nuestra capacidad de adaptación. La incertidumbre, el cansancio, la denominada fatiga pandémica, está haciendo mella en toda la sociedad que sueña con dormirse y despertarse pensando que ha vivido un mal sueño. Decía Kant que la inteligencia de un individuo se mide por la cantidad de incertidumbre que es capaz de soportar. Kant se hubiera encontrado con una sociedad muy inteligente que busca claves para el manejo de esta situación. Comenzamos.
Ves la vulnerabilidad que tenemos, ¿no? Yo de estar bien, de repente despertarme allí entubada, no sé qué, no sé cuántos, dices, pero pues no sé, que de la noche a la mañana, ¿no? ¿Cómo te cambia la vida, ¿no?
Es Loli, la primera sanitaria vasca que tuvo COVID, aún con secuelas casi un año después. La celadora Loli Ruiz Pérez contaba hace unos días aquí, en una entrevista en Radio Vitoria, que aún tiene algunas secuelas de la enfermedad y que fue muy duro. La vida le cambió en unas horas. La crisis sanitaria provocada por la pandemia del virus COVID-19 ha vuelto a destacar el papel de los profesionales sanitarios como elemento clave para su contención. Desde que todo esto comenzó, están sufriendo una gran tensión marcada por la presión asistencial y por la falta de medios de protección en su momento. Por eso son muchas las ocasiones en las que el personal sanitario ha hecho un llamamiento a la responsabilidad. Fermín Lavallen, jefe de Medicina Intensiva del Hospital de Cruces.
Estamos viviendo la misma tipología, pacientes muy graves, pacientes con una estancia muy prolongada. Además, personas sin patología previa. Hay pacientes que llevan ya 5 meses de alta y todavía no son autónomos para nada. Gente joven, ¿eh? La sociedad tiene que comprometerse como individuo y sociedad. Y que todo lo que no cumpla ahora será repercusión para la sociedad y a lo mejor para uno mismo el día de mañana.
Desde hace meses oímos hablar una y otra vez de fatiga pandémica. ¿Qué es exactamente? Guillermo Foncea, psicólogo social.
Este peligro se mantiene mucho en el tiempo, podemos agotarnos. Y ahora estamos en la fase también un poco de agotamiento, ¿no? Cansancio, agotamiento, indefensión, problemas de estrés acumulado.
Ante esta tensión, algunos profesionales de la psicología están realizando estudios porque resulta relevante y esencial analizar el impacto emocional en los profesionales sanitarios de la pandemia de coronavirus y los recursos para afrontar y disminuir o atenuar este impacto. Estrés, trastornos de sueño, depresión y miedo. Loli Ruiz Pérez mantiene el temor a contagiarse de nuevo.
Tengo miedo a una recaída por lo mal que lo pasé. Ahora con la nueva, bueno, con la nueva cepa, pues dices, jo, a ver si yo tengo anticuerpos, pero igual no me cubre, ¿no?
¿Cómo se puede sobrellevar este impacto emocional de los sanitarios, de las sanitarias? ¿Y el de familiares? ¿Y el de los enfermos? ¿El de las enfermas? Ellos tampoco escapan a esta realidad. La incertidumbre, la soledad, el miedo no lo ponen fácil. Los familiares viven en la distancia esa enfermedad de sus seres queridos, no les pueden visitar, algo que resulta muy difícil. Y si se produce el deceso, se enfrentan a ese abismo que supone no poder hacer una despedida, un acompañamiento para ese final y un duelo cuando menos complejo.
Fue la primera psicóloga en denominar al COVID-19 como la enfermedad solitaria. Lleva 35 años trabajando en esta especialidad. Participa en proyectos de atención psicológica en Txagorritxu, en uno de ellos es coordinadora. Y hoy nos queremos acercar a saber qué es la fatiga pandémica, en qué situación nos encontramos un año después. Rocío Barreira, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Rocío, el COVID nos deja más solos. Hemos aprendido a vivir con la soledad. Todos la hemos sentido en algún momento a lo largo de este último año. Y ya hace unos meses hablamos de este último año pensando, bueno, lo estábamos como alargando. No, no, han pasado ya casi 365 días.
Efectivamente, nos enfrentamos dentro de pocos días a un año, cuando menos en nuestra ciudad. Fue a finales de febrero cuando esto nos sorprendió. Y hemos ido adaptándonos, como el resto de la sociedad, a estos momentos que ha ido marcando la propia evolución de la pandemia. Eso también ha marcado las diferencias en los estados emocionales diferentes. Y es verdad que estamos cansados, que estamos hartos y que, por supuesto, vivir en la incertidumbre nos supone un reto importantísimo. Pero yo estoy un poco lejos de querer ponerle nombre de patología a cualquier cosa que nos pasa, a cualquier recorrido emocional que tenemos, porque al final lo que hacemos es estigmatizar nuevamente eso que está pasando y de poco nos ayuda el que de pronto uno intente irse adaptando a aquella patología que en realidad se mantiene por parte de algunas sociedades, por incluso expertos, donde nos tenemos que encajar en algo que todavía, yo creo, no ha habido tiempo como para que tenga esa entidad de llamarle patología. Estamos cansados, es verdad. Y la fatiga crónica, yo creo que en este momento es un poco grande el término como para describir esto de forma general.
Claro, ¿y cómo superamos esta fatiga? No lo vamos a denominar crónica, pero sí quizás pandémica, porque ha pasado un año, nos cuesta ver la luz o nos cuesta ver el final en principio, ¿no? Estamos fatigados, estamos cansados y según un estudio, ¿no? Trasteando un poco sobre los estudios del Instituto Carlos III, pues claro, mostraba cómo estamos más preocupados que nunca, dicen, por el COVID-19, porque estamos afectados precisamente por esa denominada fatiga, ¿no?
En esto, como en otros fenómenos, bueno, este es especialmente excepcional, tendemos a hacer generalizaciones incluso de otras ciudades, de otros hospitales, de otros lugares. Yo sí que creo que nos tendríamos que centrar un poco en aquello en lo que estamos nosotros. Es decir, que es verdad que luego hay grandes generalizaciones. No tenemos estudios tan concluyentes de lo que está pasando. Estamos alertando de una manera, bueno, yo creo que a veces excesiva, de lo que está pasando. ¿Qué tenemos que hacer? Pues mira, hay un error fundamental. Y es que fuimos capaces de soportar el inicio porque creíamos que terminaba. Y eso nos provocó, bueno, pues unas emociones de inicio. Es decir, que bueno, incertidumbre, miedo, nos sentimos vulnerables, pensamos en la finitud como por primera vez, porque realmente en esto ni aprendemos ni vamos a aprender. Es decir, es como si todas esas reacciones que parece que siempre están en boca de los psicólogos, ¿no? Vivir el hoy y tal. Bueno, pues eso desde luego pasó a un lugar para demostrar que realmente, bueno, pues nadie interioriza eso del todo. Una vez pasada esa primera fase, donde efectivamente el miedo a lo desconocido y a lo que podía suponer en nuestras vidas pasó, llegó el verano y teníamos un segundo escenario completamente distinto. En el verano todos sentimos como que nos liberaban del castigo, que este es uno de los problemas. Es decir, uno de los problemas es creer que esto es un castigo. Entonces reaccionamos al castigo. Entonces, bueno, nos dejan salir. Y entonces salimos y, bueno, y disfrutamos, comillas, del verano y volvemos a estar parecido. Y una vez más nos enfrentamos a una nueva situación con la que no preveíamos. Es decir, que como vamos fraccionando, ¿no? Ahora vamos haciendo, en 15 días va a pasar esto y luego vemos. En otros 15 días va a pasar esto otro y luego vemos. Claro, es difícil hacer una adaptación, excepto que todos asumamos que estamos en una situación de la que no conocemos el fin y que tenemos que empezar a vivir en ella como si esto fuera nuestro día a día actual, sin tener un fin concreto y definido. Nos ayudaría mucho, desde luego, a nuestro proceso de adaptación.
Estrés, angustia, incertidumbre o tristeza. Todas las fases emocionales, ¿no?, tienen que ver con algo que es tan incierto. Hablamos de una situación que genera un gran impacto, en principio, ¿no?, emocional. ¿Cuántas veces a lo largo de este año has escuchado estas palabras?
Todos los días y todos los días.
Y varias veces.
Varias
entiendo,
veces,
¿no?
Varias veces. Todos los días, varias veces. Es verdad. Y sobre todo, hay una cosa que me gusta decir, y además últimamente la he visto escrita también, y es que conocemos tan poco del virus como de los comportamientos humanos. Y eso también nos va marcando ritmos diferentes. Es verdad que hay gente con un grado de afectación importante, pero es verdad que hay otras personas que no lo están tanto. Las desigualdades sociales y otras cuestiones tienen mucho que ver en cómo estemos abordando esto. Y a mí me parece poco respetuoso para aquellos que están en situaciones socioeconómicas lamentables, con duelos no resolubles, tal, que generalicemos y que al final digamos que todos estamos igual, porque no es verdad. Todos estamos mal, pero no todos estamos igual.
Trabaja en el UA, decíamos, psicóloga clínica, ¿no?, de la OSI, Araba, y precisamente en este contexto pues ha estado inmersa, ¿no?, estos tiempos ha estado inmersa en varios proyectos. Uno, el primer proyecto, el que hace referencia a aspectos emocionales de la infección en pacientes, familiares y profesionales, ¿no?, una situación, decimos, que ha generado un gran impacto emocional. El segundo proyecto, un estudio junto a un equipo de enfermería, y el objetivo, conocer el impacto emocional en los profesionales. Claro, la pregunta es, a día de hoy, ¿cómo están los sanitarios?
Cansados, fundamentalmente cansados, expectantes y algunos enfadados. Y también con los sanitarios tenemos pues diferentes momentos, diferentes personas y diferentes situaciones emocionales. No es lo mismo estar en unidades de primera atención con el equipo de protección puesto todo el tiempo y viviendo situaciones de gravedad de los pacientes y de los impactos emocionales que estar en otros lugares. Y para eso también tenemos que ser justos. Hay gente que lo está pasando especialmente peor y otras personas que, pasándolo mal, como el resto de la sociedad, no están en la misma situación. Y en esto hay que ser justos, sobre todo justos. Es decir, que es verdad que hay gente que se enfrenta cada día a dificultades muy importantes, a dolores muy importantes, y hay personas, bueno, que no han normalizado, pero que tienen un tipo de situación, bueno, un poco más normalizada, entre comillas, ¿eh? Pero vamos, muy, muy equiparable, es decir, que todos tenemos que utilizar medidas de protección en mayor o menor medida, que todos tenemos que mantener todas las precauciones, por supuesto, pero no es lo mismo estar con un equipo de protección puesto 8 horas que tener que estar con una mascarilla. No es lo mismo.
Claro, entiendo que no es lo mismo una especialidad que otra. No es lo mismo estar en la UCI, por ejemplo, o estar en neumología, ¿no?, que están directamente trabajando, que quizás otras especialidades.
O en urgencias, o en medicina interna.
Eso es. Que depende de la especialidad, la situación no es la misma. Sí. Emocionalmente hablando, ¿el personal sanitario piensa que está al límite?
Es una pregunta difícil, porque diga lo que diga, pues seguramente acierte. Bueno, guste más o menos. Hay personas al límite y personas que no están al límite. Es verdad que esto depende de otros muchos factores y depende también de cómo seas, de cuál es tu situación de vida real, de cuánto de vulnerable seas. No es lo mismo salir del trabajo y tener padres mayores en tu casa, niños pequeños, duelos no resueltos, situaciones familiares de tu entorno malas, que salir de allí y tener pues esas menos dificultades. No es lo mismo. Y todo va a influir en cómo encaremos esto o en qué impacto emocional nos vaya a hacer.
Se ha llevado a cabo una encuesta, ¿no?, entre los propios sanitarios, ¿no? ¿Cuáles son los resultados, en principio?
Los resultados reflejan, bueno, primero ya sabéis que las participaciones, los profesionales están un poco hartos también de las encuestas, pero bueno, hay un porcentaje que habla, es verdad, que habla de ansiedad, de síntomas de tristeza. Hay profesionales que hablan de cansancio emocional importante, de que les cuesta desconectar. Bueno, hay un poco de todo, como en la propia sociedad, ¿no?
Hace unos instantes nos ha hablado de enfado, que estaban enfadados. ¿Qué es lo que sucede? No sé, en la sociedad estamos cumpliendo las normas, o en principio tenemos la sensación, ¿no?, que una gran mayoría, una gran parte, que está cumpliendo las normas. Pero, sin embargo, puntualmente o cada cierto tiempo nos encontramos con estos picos o con estas olas, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que nos pasa?
Pues mira, como sociedad somos grandes opinadores de todo aquello que pase, y siempre es verdad que entendemos que aquellos que tienen que tomar decisiones, bueno, pues hay un porcentaje de la población y de los profesionales que creen que, bueno, pues que todo se hace mal. Y no es fácil hacerlo. Si tú estás 8 horas con un equipo de protección puesto, viviendo situaciones donde has dado malas noticias, donde has compartido situaciones muy dramáticas, y sales a la calle tras tu turno y ves gente en las terrazas, sin mascarilla, haciendo una vida más o menos normal, o tienes que observar cómo la policía tiene que ir a poner multas porque la gente no se pone mascarilla. Es decir, lo que te entra es enfado y desolación, ¿no? Es decir, pero bueno, ¿qué está pasando? No llegamos. ¿Por qué no se entiende todo esto, ¿no? Eso desde el punto de vista profesional. Desde el punto de vista personal, También es verdad que los profesionales sanitarios también necesitamos salir y que nos dé el aire y tal, pero es vivir en esa especie de nuevamente de incertidumbre no saber, de desconcierto, de no saber qué va a pasar. Y por una parte entiendes que esto suceda, pero por otra parte no entiendes cuando ves que el impacto es así. Pero claramente no estamos aprendiendo. Aprendemos poco. Hombre, a ver, esto no estamos aprendiendo. Algunas personas aprenden, pero como se decía, no estamos aprendiendo. Yo el otro día hablaba en una charla del concepto de solidaridad, y hablamos de solidaridad en general como algo que todo el mundo tiene interiorizado, uh-huh. Pero la solidaridad no está en cuando uno intenta hacer trampas para ir a su segunda vivienda, cuando hace botellones, cuando se esconde en la casa para hacer una cena. Esto no es solidaridad, pero en cambio, eso parece que nos lo permitimos en algunas personas, claro, en otro espacio, ¿no? Es decir, es como si tuviéramos que estarnos rebelando contra alguien. Y vuelvo a la idea inicial, ¿no? A que como nos están castigando, voy a ver cómo me zafo del castigo, ¿no? Así no vamos a ninguna parte, claramente.
Rocío, este fin de semana, ¿cuál es la imagen, la fotografía? Yo no sé si ha salido por Vitoria.
Sí, sí, sí.
Ha salido.
Sí, sí.
¿Qué se ha encontrado y qué sensaciones ha tenido y qué ha pensado? Igual cuando he ido a primera hora a trabajar esta mañana, igual han sido hasta los comentarios, ¿no?, que podían encontrarse.
Pues mira, el sábado cuando salí y vi todo lleno de gente, era imposible caminar por la ciudad porque era todo, estaba todo repleto. Pensaba dos cosas. Pensaba, bueno, todo el mundo necesita salir y tomar el aire, pero por otra parte, qué poco estamos entendiendo de esto, porque había aglomeraciones. Yo las veía como las veía todo el mundo, las terrazas estaban llenas. En fin, tendrá una especie de esto es como que de pronto para algunas personas esto no va con ellos, y cuando tú crees que no va contigo no lo puedes resolver. Y ese mismo día, el sábado, seguí caminando y de pronto vi, no exagero, unos 12 coches de policía a toda velocidad por la ciudad. Bueno, ¿qué ha pasado? ¿No? ¿Qué es lo que está pasando? Y entonces luego me cuentan que han tenido que ir a unos locales porque la gente está sin mascarilla, porque no quieren salir del bar por el toque de queda, que luego tienen que soportar una pelea de gente que tampoco quiere estar acatando las normas. Y entonces a mí lo que me entra es una pena terrible, porque ¿qué es lo que tendríamos que estar haciendo para que esto se entendiera de una forma razonable? Y esta era la realidad. Esto fue lo que yo me encontré el sábado.
Rocío, ¿esto tiene que ver o puede ser fruto de alguna manera de esta fatiga, de este cansancio?
Hombre, evidentemente el cansancio de todo esto hace que uno intente aprovechar cada resquicio de luz para salir a caminar, para intentar salir de esa rutina diaria con ese miedo. Eso, por supuesto. Y eso, de eso no hay ninguna diferencia. Es decir, yo ayer a la mañana hice una gran caminata hasta Mendiola y la gente que iba caminando, a mí no me provocaba ningún miedo ni pensaba no lo han entendido. Es decir, que estábamos entendiéndolo todo. No hablo de eso, hablo de otras cosas. Cuando intentamos saltar la norma y querer hacer trampas en estas situaciones.
¿El futuro cómo lo ve? ¿Qué nos vamos a encontrar? No sé, de momento una sociedad cansada, es una sociedad también muy triste, no hemos mencionado la tristeza, o sí la hemos mencionado, pero ha pasado de largo, ¿no? Pero una sociedad muy triste, hemos hablado de los sanitarios, pero claro, todos formamos parte de la misma sociedad, ¿no? Y las sensaciones, efectivamente, unos más cansados que otros, porque les ha tocado, hay profesiones que a día de hoy les ha tocado pues mucho más de lleno que a otras, ¿no? Sí. Pero en cualquier caso, sí que es cierto que estamos ante una sociedad pues muy triste.
¿Cómo veo el futuro? Pues el futuro, vamos a ver, el futuro lo veo como el presente. Quiero decir, creo que en este momento estar imaginando qué va a pasar dentro de 6 meses es estar inventando.
Es eso. Ciencia ficción, como estamos ahora.
Luego,
¿no?
Por tanto, creo que el futuro es que nos vayamos adaptando a este presente y si luego viene mejor, estupendo, pero ahora mismo intentar que con eso que tenemos, tener la mejor calidad de vida, seguir manteniendo un poco de actividad física, las relaciones sociales, dentro de los límites que esto requiere, no perder el contacto, aunque sea por otra serie de medios. Intentar pensar que esto es lo que tenemos ahora y que esta es la realidad en la que tenemos que estar el tiempo que tengamos que estar hasta que hasta que esto cambie. Pero si vamos haciendo acotamientos en el espacio, la fatiga será mayor. Porque si creo que en 15 días vamos a estar mejor y estamos igual, mi grado de frustración es cada vez mayor, con lo cual me agoto más y eso ayuda poco para mi cabeza.
Bueno, enseguida hacemos una fotografía, ¿no?, de lo que nos podemos encontrar, pero nos vamos a ir hasta el Museo Chillida-Lecu, porque estos días nos hemos encontrado, bueno, con una propuesta, ¿no?, que han lanzado. Ellos quieren que el arte sea un medio para paliar el efecto emocional que la pandemia está teniendo en los profesionales sanitarios. Y a través del programa Osasun-Lecu, el Museo al Aire Libre ideado por Eduardo Chillida va a abrir las puertas al colectivo, a los sanitarios, y les va a plantear ejercicios dirigidos a mejorar su bienestar físico y mental. Así que nos vamos a ir hasta allá para ver en qué consiste este proyecto y vamos a echarle unos minutos con Nausica Sánchez, encargada de Educación y de Investigación del Chillida del Lecu. ¿Cómo estás, Nausica? Egunon, buenos días.
Hola, Egunon.
Oye, ¿en qué consiste esta iniciativa? ¿Por qué se os ocurrió? ¿Cuándo se ha puesto en marcha? Y por otro lado, ¿habéis recibido ya visitas?
Bueno, ¿cuántas preguntas?
Todas, como mira, todas juntas, sí.
Osasun-Lecu es un programa que nace pues de la situación actual, ¿no? Éramos muy conscientes de que la crisis sanitaria está causando estrés, ansiedad y una serie de problemas que van a tener gran impacto en la salud mental de las personas que nos cuidan, y queríamos contribuir a y poner nuestro granito de arena con este proyecto. Es un proyecto que nace en colaboración con Oronda Fundación. Tenemos un acuerdo de vecindad con ellos y nos propusieron, bueno, pues hacer algo juntos de cara a mejorar o colaborar un poco, ayudar y apoyar a nuestros sanitarios, ¿no?, que al final son las personas que están en la primera línea. Y bueno, ¿y qué es Osasun-Lecu? Pues Osasun-Lecu en realidad está pensado como una experiencia, una vivencia activa aquí en el museo. Lo que hemos hecho ha sido abrir las puertas de manera gratuita a los sanitarios y generar un cuaderno. Cuando vienen al museo se les da el cuaderno con un recorrido con 10 puntos, por los cuales se recorren 7 esculturas en el exterior y unos dibujos, una serie de dibujos en el interior. Y toda la dinámica está basada, porque hemos trabajado en conjunto con un psiquiatra, con Juan Carlos Irurzun, que nos ha ayudado sobre todo a centrarlo y a dar más la parte más científica, ¿no? Entonces está basado en una terapia de flexibilidad psicológica y en una terapia que se llama de aceptación y compromiso. Y me preguntabas a ver si ya habían venido, pues sí, este fin de semana han venido, hemos tenido las primeras visitas, tuvimos a sanitarios tanto el sábado como el domingo.
Claro, ahora mismo estamos en este cierre perimetral, entiendo que los que han llegado han sido guipuzcoanos.
Pues sí, de momento.
O que trabajen en Guipúzcoa, quiero decir, ¿no?
Eso es. De momento, hombre, tenemos en este caso la suerte que estamos muy cerca del hospital. Entonces, hospital, la policlínica están muy cerca y yo entiendo que los sanitarios podrían desplazarse sin problemas hasta aquí.
Bueno, una vez que llegan allá, lo que se ofrece es un encuentro, en principio, con la naturaleza, ¿no? Para paliar de alguna manera el impacto emocional, ¿no?, que están sufriendo, que están viviendo de la pandemia. La apertura de las puertas gratis, bueno, lo que sí estaremos esperando también es cuando se abra el cierre perimetral, entiendo que sanitarios pues alaveses, vizcaínos, ¿no?, se puedan acercar allá y puedan disfrutar,
¿no?, de las tres provincias. La idea es está abierto a los profesionales y las profesionales sanitarias de la comunidad autónoma vasca. Entonces esperamos que en cuanto se puedan abrir y se pueda circular de una provincia a otra, puedan venir también tanto de Vizcaya como de Álava. La propuesta está en principio pensada hasta el mes de junio y luego iremos analizándolo si seguimos adelante y viendo también un poco la acogida que vaya a tener.
Bueno, pues seguiremos hablando en otra ocasión. En cualquier caso, Nausica Sánchez, encargada de Educación y de Investigación del Chillida-Lecu, que es caricasco por habernos atendido. Y esperemos desde luego que ya se levante el cierre perimetral. Eso significará que vamos mejor y que ya la situación, ¿no?, que va mejorando y que, bueno, que nuestros sanitarios y sanitarias se puedan acercar también desde luego allá para encontrarse, reencontrarse con la naturaleza. Que es caricas con Nausica.
Eso es, gracias a vosotros.
Buenos días. Agur. Claro. Rocío, son algunas situaciones o algunas experiencias, ¿no?, que nos llaman mucho la atención, porque, bueno, es una manera de volcar también, ¿no?, una serie de proyectos, en este caso culturales, de relación con la naturaleza, bueno, volcar con la situación que estamos viviendo. Hablábamos y has comentado también, mientras estábamos charlando, que somos una sociedad opinadora, ¿no?, que opinamos y que prácticamente, bueno, todos sabemos de todos los temas, sabemos de casi todo, ¿no? Y se habla mucho en la calle que la siguiente pandemia va a ser de salud mental. y se comenta mucho, ¿no? Decir, ¡guau, estamos cada vez la cabeza! ¿Qué es lo que opinas? ¿Qué te parece? Porque, bueno, la cabeza no está dando un buen viaje, una buena situación, sí, sí. También a todos, porque nuestra vida ha cambiado. Hay un antes y un después, sin lugar a ninguna duda. ¿Piensas que va a ser así? ¿Que nos va a costar volver a ser los que éramos? Igual no somos nunca ya.
Igual no lo somos. Si no fuéramos nunca, sería que algo habíamos aprendido. No digo esto de forma negativa. Pues mira, yo creo que por supuesto va a depender de muchos factores, porque la salud mental depende de muchos factores. Los trastornos adaptativos, esos que suceden como reacción inmediata a algo que está pasando, bueno, entiendo que en la población sana previamente y en condiciones normales, en cuanto esto vuelva a la normalidad, bueno, pues volverán a su vida normal. Pero es verdad que creo que donde sí va a haber más problemas de salud mental en todas esas personas que viven situaciones que no van a depender solo de que la pandemia pase y esto se quede en un mal sueño. Me parece que todas las pérdidas que se han sufrido a lo largo de este tiempo sí que pueden pasar esa factura. Pero una vez más, no generalizar. Una vez más, no poner la alarma ahí. Porque yo creo que algo que tenemos que aprender siempre, primero es vivir en un mundo donde todo es incierto y a ver si es verdad que lo aprendemos, y luego poniendo los mecanismos que están en nuestra mano para poderlo hacer. Pero es verdad que habrá personas de las que su bienestar no va a depender de lo que ellos hagan y no va a depender de estos conceptos tan de moda últimamente como la resiliencia, ¿no? A mí me parece que la resiliencia culpabiliza, porque de pronto quien no puede, porque las condiciones no tienen nada que ver con aquello que dependa de su voluntad o de su hacer, bueno, pues van a ser personas en riesgo, por supuesto.
Claro, es que las condiciones efectivamente son muy diferentes y las cosas no se viven igual dependiendo del contexto, por ejemplo, socioeconómico, ¿no? Evidente. Al que uno se encuentra, no se vive igual y las situaciones son muy diferentes. Ahora, a día de hoy, viendo, entiendo y trabajando, ¿no?, con personas que en su momento, o sea, que hace un año efectivamente, pues contrajeron el COVID. Claro, ¿cuál es la situación que estáis viviendo a día de hoy en vuestro trabajo, ¿no?
Con esas personas estamos recibiendo a través del proyecto de humanización de la unidad de medicina intensiva, estamos recibiendo, hemos visto ya cerca de 90 pacientes que han pasado la enfermedad habiendo estado ingresados en la UCI, es decir, personas que lo han pasado en gravedad. Pues está siendo una experiencia absolutamente reconfortante, primero porque son tan agradecidos a todo lo que ha pasado. Y luego, ¿cómo están? Pues hay de todo. Desde el punto de vista emocional, muchos de estos supervivientes están muy adaptados, es decir, que sí que tienen pues momentos de mayor ansiedad o problemas con el sueño, pero no tanto como se está diciendo, porque son personas que en este momento están en la fase de agradecer todo y que su enfado va porque no entienden, como el resto de la sociedad no entiende lo grave que es esto cuando ellos lo han vivido en carne propia, ¿no? Una vez más, esto de la empatía vuelve a ser una palabra que dice pocas cosas, ¿no?
Es curioso lo que hemos aprendido, sobre todo en vocabulario, ¿eh? Es decir, en palabras que no sabíamos ni que existían,
sí, sí,
¿no? Y sin embargo, pues ya las hemos adaptado y las soltamos...
Fatal.
Y generalmente las utilizamos mal. Sí. Pero en cualquier caso siempre viene muy bien, ¿no? Una conversación para comenzar los lunes... Rocío, sí. Te necesitaríamos todos los lunes para comenzar, ¿no?, el programa y para charlar sobre lo que pasa, sobre lo que hacemos, sobre hacia dónde caminamos y lo que hemos aprendido, ¿no?, lo que nos decías, ¿no?, vivir el día a día, vivir el hoy, efectivamente, adaptarnos, acostumbrarnos y vivir lo mejor que podemos con la situación en la que nos encontramos. Eso. No podemos estar añorando siempre lo que pasó o lo que fue, porque no sabemos si esto va a ser
efectivamente
o va a seguir. Vamos a disfrutar dentro de nuestro entorno con lo que tenemos, porque es lo que hay, desde luego, bueno, pues adaptándonos a la situación que nos encontramos. Mucho trabajo, Rocío, ahora cuando vuelvas a la UCI. Mucho trabajo.
Sí, claro. Hay que estar permanentemente atentos e intentando llegar a todo aquello donde uno cree que tiene que estar.
¿Qué ha cambiado la COVID en tu forma de trabajar? ¿Y qué os ha cambiado? Sí. En tu forma de trabajar y probablemente también en la forma de pensar o de adaptarse, ¿no? Porque esto ha sido como un tsunami total.
De la forma de trabajar, no en el concepto, pero sí es verdad que ha sacado una parte mucho más ratificadora o sensitiva de, de todo esto. Y personalmente, pues no, seguramente yo era ya antes muy realista y muy del momento, y verdaderamente ha vuelto a ratificar que eso tiene que ser así. Yo solo aspiro a ser cada vez mejor persona, porque creo que solo se es buen profesional si se es buena persona. Y a mí me gustaría acabar con esto, si a ti te parece.
Oh, me parece estupendo. Rocío Barreira, psicóloga clínica de la OSI Araba. Te necesitamos todos los lunes, Rocío.
Muy bien.
Aquí, en la sintonía de Radio Vitoria.
Tú cuando quieras, yo vengo.
Cuídate mucho. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti.
Agora,
la vida pasar cuando se queme las jaulas y vuelva a levantarse el telón. Recuerda siempre la lección y este será un mundo mejor. Cuando salga de esta iré corriendo a aplaudirte, sonreiré, le daré las gracias a quien me cuide. Ya nadie se atreverá a burlar lo importante. La calidad de la sanidad será intocable. No me enfadaré tanto con el que dice.